Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 31 minutos de la madrugada, ahora menos en Canarias. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en estas primeras horas del fin de semana. Ya que hemos empezado la temporada otoño-invierno, es el momento de llenar las salas de cine y pasar un buen rato a lo calentito mientras vemos una película de calidad. Por ejemplo, este fin de semana se estrena Kingsman, el Círculo de Oro, que es una continuación de Kingsman, Agente Secreto, una serie de películas basadas en el famoso cómic El Servicio Secreto y cuya segunda parte seguramente va a ser un éxito como la anterior. Y esto nos da pie para hablar de cine de espías y agentes secretos, porque anda que no hay, ¿eh? Tenemos espías dobles, triples, espías que se cambian de bando cuando menos te lo esperas, que tienen sagas que no acaban nunca, matrimonios de espías, agentes secretos que conviven con dibujos animados y todo tipo de personajes que a lo largo de la historia del cine nos han hecho disfrutar de un montón de historias que nos mantienen, pues eso, en tensión, y eso siempre es de agradecer. Bueno, pues para hablar de este cine tenemos hoy, pues eso, nuestro querido José Talavera, y se une esta noche también al cine Carlos Iribarren. Buenas noches a los
buenas
dos.
Buenas noches.
Hola, Rosa.
¿Qué tal?
¿Has cambiado a Cristina por Carlos?
La verdad es que nos hemos divorciado al final.
Sales perdiendo,
y,
¿eh?
Y la verdad es que Carlos, la verdad, es muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar?
Bueno, pero Cristina, bueno, Cristina la tenemos en China esta semana, creo que se nos ha ido de
ay,
viaje.
Ay, madre mía, Cristina.
Qué así suerte,
que, bueno, donde no vaya ella.
Hemos cogido a Carlos y nos hemos dicho, nos echas un cable en la sección del cine, y como Carlos también controla todo y le encanta el cine, ha dicho, pues venga.
Vale.
Y seguro que también sabe chino y todo.
Ah, sí, que se ha hecho.
A ver, si te lo digo yo. Muy bien, muy bien.
Bueno, chicos, a ver, una primera opinión de ambos. ¿Cómo está el estado del cine sobre espías y agentes secretos en general?
Bueno, está claro que cine de espías hay muchísimo a nivel mundial. Algunas películas son demasiado enrevesadas, es lo que yo pienso. Yo creo que tendría que facilitarse un poco en algún momento, pues el
la
argumento,
trama, ¿no?
La trama,
porque
son complicadísimas.
Parece que lo tenemos que saber todo, pero no.
Yo estoy recordando ahora mismo, por ejemplo, El Topo, una película de hace 3 años, que realmente no entendí nada de lo que pasaba en esa película. Una película estupenda, ¿eh? Y bueno, en este caso también tenemos mucha película norteamericana de espías, mucha inglesa, muy poca española y muy poca a nivel francesa, mucha, pero muy poca a nivel mundial. O sea, americana, anglosajona, mucho, poco en el resto.
A mí me gustaría darte mi opinión sobre las películas de espías, pero creo que nos están escuchando, Rosa. Podrían matarnos.
¿Quién?
¿Vale?
Muy bien.
Disimula.
Muy bien. Pues nada, vamos a cambiar de tema. Vamos a abordar este tema empezando con uno de los directores que más espías y agentes secretos ha sacado en sus películas, como es Alfred Hitchcock, y su película emblemática, Alarma en el Expreso.
¿Conoces usted a mi amiga?
No.
La señora que se sentaba ahí, una señora mayor, una señora inglesa, ¿la han visto?
Bueno, lo que está claro es que Hitchcock es un amante, era un amante del thriller y la tensión, y lo demostraba prácticamente en casi todas sus películas.
Bueno, la verdad es que sí, Rosa, Carlos, es el maestro de este género, pues a nivel mundial, muy por encima de cualquier otro. Por eso es obligado de dedicarle un apartado, y Alarma en el Expreso, hay que recordar que fue la película inglesa de mayor éxito de Hitchcock, y eso le catapultó a su estrellato en Hollywood.
Ahí empezó todo, ¿no?
La película transcurre en Bandrica, que no es una salsa, es un país imaginario de Europa Central, y esto es justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay muy mal tiempo y hay unos viajeros británicos que están regresando a Londres en tren. Mm. Bueno, pues tienen que pararse, pasar la noche en un pueblo remoto y después continuar. Bueno, pues una vez que ya vuelven al tren, resulta que una de las pasajeras ha desaparecido y es una señora mayor, pero hay una chica joven que está empeñada en buscarla, porque ella dice, es que esta mujer estaba en el tren y ya no está, y los demás es como que ya no se acuerdan de ella, y claro, ahí está el misterio.
La trama, ¿no? Ahí está el misterio.
Claro, hay que recordar que la película en inglés se llama The Lady Vanishes, que quiere decir la mujer se desvaneció y la señora se desvaneció, y bueno, por eso cuenta exactamente lo que dice Carlos, la trama, que ha desaparecido una mujer, y queremos saber dónde está, ¿no?
Eso es. Y por cierto, Hitchcock aparece, como en todas sus películas, haciendo un cameo en London Victoria Station, al final, y con un sombrero negro y fumando un cigarro. Casi no se le ve. Y hay un remake de esta película, del año 79, que se llama La Dama del Expreso, una de las primeras pelis que grabé yo en VHS.
Ole.
Con Cybill Shepherd y Elliot Gould. que madre no tiene, mía, no tiene nada que ver con la de Hitchcock.
Luz de luna, ¿os acordáis?
Sí, como Bruce Willis.
Sí, sí, como Bruce Willis, fantástico. Bueno, hay que decir que la película, sí que es cierto que se encuentran los mejores elementos del cine de Hitchcock, se encuentran estas maquetas. ¿Tú te acuerdas, no sé, esa maqueta que se graba al principio, que se ve el pueblo con el tren? Bueno, pues aparece
no existe,
en esta película.
¿No?
No existe, efectivamente. Luego también tenemos el juego del gato y el ratón, como siempre, está ahí, la angustia, el humor negro que tienen a raudales siempre el director. Cada diálogo, cada escena, la angustia de la preciosa Margaret Lockwood, que es la protagonista.
Una actriz que no tuvo mucho más recorrido, ¿no?
Bueno, realmente es una actriz inglesa que tuvo mucho éxito en su tiempo, claro. Hay que recordar esta película del año 38, entonces digamos que, claro, esta mujer tuvo su éxito en Inglaterra y no se supo nada más de ella, evidentemente, a nivel mundial. Aquí aparecen todas las delicias que nos ofrece el cine Hitchcock y condensadas en una película.
En una película. Bueno, pero Hitchcock tiene muchas más pelis de espías y uno de los míticos es el, por supuesto, La ventana indiscreta.
Mirar por la ventana para pasar el rato es una cosa, pero hacerlo como tú lo haces, con prismáticos y esas extravagantes opiniones de todo lo que ves, es enfermizo.
¿Acaso crees que lo considero una diversión?
Bueno, yo creo que esta es una de las mejores películas del director, ¿no?
Yo creo que sí. A mí me gusta mucho este y Crimen Perfecto, tengo que decir. Y Psicosis, por supuesto. Ah, es una gran película.
Vértigo es mi favorita.
Vértigo también. Bueno, la verdad es que tiene muchas. Luego también sé las malas, por ejemplo, Pero que mató a Harry. Hay que decir que es una de las peores películas de Hitchcock.
Sí.
Hay que decir que el cine de Hitchcock se divide en cine de humor, que es horroroso, y el cine bueno de intriga, que siempre suele ser bastante interesante. Pues en esta película cuenta la historia de este periodista interpretado por James Stewart sobre su Grace Kelly. Aparece en la película, que por cierto, hay que decir que estaba el Hitchcock obsesionado con ella, como con cualquier rubia que se preciara que apareciera en sus películas.
Bueno, pero supongo que con ella especialmente, ¿no?
Hombre, Grace Kelly era un bellezón,
sí,
hay que decirlo.
Yo creo que es la más guapa de todas sus rubias, creo.
Sí, bueno, tiene rubias muy guapas, pero sí que es cierto que esta es un bellezón. Hay que recordar que el príncipe Rainiero, cuando se casó con ella, le dijo que no volviera a hacer cine. Eso se ve en un biopic y tuvo que rechazar ofertas que le hizo incluso Hitchcock,
pues
para volver a hacer
papel,
cine.
Ya, supongo, claro.
Y no pudo volver a hacerlo. Bueno, pues cuenta la historia de este hombre que está inmovilizado, con una pierna rota, está espiando a sus vecinos con unos prismáticos y de repente descubre lo que parece ser un asesinato. Aquí, entonces, digamos que, se genera tensión de cómo puede un hombre inmovilizado demostrar que se ha asesinado una persona enfrente de él, ¿no? Aquí tenemos que decir que todos están obsesionados con Grace Kelly, no solo a Freskis, Hitchcock. De hecho, todo el mundo se sentaba a esperar a que llegara ella, hasta que no llegaba ella, no hacía nadie nada en el rodaje. Ya ver, para que veas tú lo cautivadora que resultaba Grace Kelly. Y también se dice que aquí, él contrató a Raymond Burr porque se recordaba a David Oselnik, que era el productor, por ejemplo, de Lo que el viento se llevó, y porque se parecía mucho a él, y había estado trabajando durante varios años con él y le había tratado fatal, le había destrozado las películas Rebeca, le había influido muchísimo para que cambiara cosas. Esa fue su venganza, ¿no? Sacar al asesino como si fuera el productor.
Vaya carácter que tenía Hitchcock, ¿eh?
Sí, muchísimo. Para esta película, Hitchcock hizo construir un decorado gigante, porque enfrente de James Stewart hay un bloque de pisos enorme.
Ah.
Era tan alto que tuvieron que empezar a edificarlo desde el sótano del estudio y después colocaron micrófonos y altavoces en todos los apartamentos, porque todos están habitados en algún momento, para que Hitchcock pudiera comunicarse con todos los actores. Y como curiosidad, es la única película en la que se ve fumar a Grace Kelly, porque ella no quería aparecer fumando, era una chica sana, pero en esta hizo una excepción porque su personaje lo requería.
Claro, era la ñoña de Hollywood entonces. Claro, hay que decirlo.
¿Y fumaba?
Sin faltar.
Fumaba un poco como Julia Roberts, su tiempo, pues todas estas chicas guapas que nunca han querido ser malotas, y ella pues era la buena entonces, la chica buena, la chica...
A veces intentan ser malotas, pero no. Mira, Anne Hathaway también, ¿no? Que tiene esa carita y de vez en cuando hace de mala, pero no.
Que, por cierto, es la más odiada de Hollywood, yo no sé por qué.
Pues no sé.
Siempre sale en la lista. Bueno,
más
películas. Tenemos 39 escalones, ¿sí? Que creo que es una de las mejores de Hitchcock, que también tiene muchos remakes, y también Topaz, que es de 1969.
No la soporto, Topaz.
No, bueno, sí, que es cierto que no es una gran película, pero bueno, ahí está, que también tiene su interés, ¿no?
Bueno, vamos a hablar ahora de películas de espías y agentes secretos que nos llevan hasta otros terrenos, por ejemplo, el del humor y del sarcasmo. Y cómo no, a la cabeza nos viene siempre Austin Powers, que es un personaje que tiene tantos seguidores como detractores, pero que también tuvo éxito con dos secuelas.
Efectuando control sobre el punto C. No le quite el ojo a las situaciones en Kreplachistán.
Sí, señor.
¡Oh, sois muy amables! Gracias, muchísimas gracias. Por si acabas de unirte al programa, el tema de hoy es: mi padre es maligno y quiere dominar el mundo. Bien, ahora conoceremos a Scott Maligno. Hola, Scott. Encantado de tenerte con nosotros.
Bueno, aquí hablamos de una película con un humor un poco surrealista, incluso zafio, ¿no?
Sí, es que este...
A Carlos le gusta, yo creo.
Bueno, no te creas.
Tiene pinta de gustarle
a Austin Powers. Yo no soy muy fan de Austin Powers.
Yo tampoco. De Mike Myers en general me cuesta. Es que es un tío que o te gusta mucho o no le puedes ni ver. Bueno, sí. Yo pues me pasa... Tengo esa dualidad. A veces me encanta y a veces no. Pero bueno, él debutó con Wayne's World en el cine. Hicieron dos partes de esa película que tuvo muchísimo éxito, y también en Saturday Night Live, donde bueno, su Morgan Berro pues consiguió triunfar. ¿Y cómo se le ocurrió esta historia de Austin Powers? Pues fue volviendo a casa, iba en el coche escuchando un temazo de uno de los grandes compositores del siglo XX, Burt Bacharach, The Look of Love, y el tío empezó a darle vueltas, y hablando con su mujer, y creó ese personaje de Austin Powers, un detective con una imagen muy, muy diferente a la de James Bond, o sea, un tío feo, directamente.
Bastante.
Que caía mucho en el ridículo, y sí. En tres semanas ya tenía el guión preparado.
El guión preparado, imagínate. Oye, bueno, pues hay que decir que Michael Caine, que aparece en la película, en la tercera parte, en Miembro de Oro. Bueno, pues para que veas cómo son los actores de Hollywood, que son un poco picajosos algunas veces, pensaba que estaba basado el personaje en su personaje en Ipcres, y entonces decía que era suyo, pero con la peor dentadura que la que tenía él. Y luego después, fíjate, acabó trabajando con Austin Powers. Y más cosas, pues siempre decía Mike Myers que la mayor parte de los guiones eran improvisados. Y puedo dar fe de ello porque algunas películas son horrorosas.
Yo también me lo creo, ¿eh? Es verdad que hay trozos que no sabes por dónde cogerlo.
Y, por cierto, Rob Lowe imitaba muy bien al personaje número 2. Este lo hacía Robert Wagner. Bueno, pues un día jugando al golf, Rob Lowe le hizo esta imitación a Mike Myers y al final acabó contratándole para la película.
Anda, mira.
Madre mía, Rob Lowe. Un día hablaremos de Estrellas Decadentes.
Bueno, era guapísimo. Nosotros teníamos...
Muchas gracias.
Es verdad, forrábamos las carpetas con fotos de este hombre.
Yo tenía de Estefanía de Mónaco.
De joven... para gustos colores.
Sí, Joachim Basinger. No está mal, ¿eh?
No está mal. Bueno, si hay una película de espías que realmente resulta divertida, esa es sin duda Sopa de Ganso, de los hermanos Max.
Como presidenta del comité de recepción, le doy la bienvenida con los brazos abiertos.
Sí, ¿hasta qué hora los tiene abiertos?
He apoyado su nombramiento porque considero que es usted el consejero más capacitado de Fridonia.
Es un concepto bastante amplio. Y usted también es bastante amplia. Será mejor que se largue. He oído que van a construir unas oficinas donde está usted.
Bueno, qué grandes.
Uy, es que...
Qué grandes los hermanos Marx.
Los mejores.
Los mejores sin ninguna duda. Groucho Marx tenía ese juego de palabras que te hacía, que te dejaba un poco descolocado, o se supone que tenía que dejar descolocado al personaje con el que hablaba. Y de hecho, él está diciéndole esto, consultando en el rollo, y la mujer no se da por enterada, que solía pasar siempre en su película.
Margaret Dumont, ¿no?
Ella,
esa gran
Margaret Dumont, ella seguía hablando con de su rollo, el otro le soltaba el rollo, y ella seguía hablando como si no se enterara de lo que le está diciendo el otro.
Pero normal,
¿no?
Es que es muy difícil seguirle la conversación.
Sí,
llega un momento que tu cerebro desconecta.
Sí. Imposible.
Sopa de Ganso, que es una de las 85 mejores películas de la historia, y la quinta comedia mejor, según está declarado, aquí no tuvo ni éxito ninguno, y parece ser que luego por fin consiguieron el éxito que se buscaba, porque aquí lo que decían era realmente que, como en los tiempos de entonces, que había que meter un romance como para darle un poquito más de chicha a la historia. Entonces los hermanos Marx tenían que intentar juntar a la pareja, y como no había eso, pues el productor decía que iba a salir mal, y al final pues salió mal entonces.
Tiene algunas escenas míticas, yo creo la del espejo, ¿no?
Hombre,
la del espejo es brutal, con el pijama, bueno, con el camisón. Y dos curiosidades tremendas, y es que Mussolini prohibió la película en Italia. Porque, claro, se sentía aludido y no le gustó, pero es curioso que el gran dictador de Charles Chaplin, en la que se le aludía directamente, había un personaje que era Napoloni, que ese era Mussolini, esa no la prohibió del todo, solo quitó las escenas donde salía él.
Fíjate, curioso, ¿no?
Qué presumido. Y luego, sí. La imagen de Silvania, otro país imaginario que aparece al principio, resulta que corresponde a la ciudad granadina de Loja. Así que si alguna vez vais a Loja, es una manera de acercarte un poquito a los hermanos Marx y a
allí
Sopa de Ganso.
El mirador de Silvania existe, está ahí en Loja.
Anda, qué curioso, no lo sabía yo.
Sí, está por esta película, por Sopa de Ganso. Que, por cierto, también hubo un conflicto con la ciudad de Nueva York porque se quejó de las posibles implicaciones negativas que la película podría ocasionar mediante el retrato que se hace de ella a través de la ficticia ciudad de Libertonia. ¿Qué pasa? Que dijeron los hermanos Marx, cambien el nombre de su ciudad, hace daño a nuestra película.
Toma ya, le dieron la vuelta a la tortilla. Como
efectivamente,
siempre.
Como siempre.
Sin más. Bueno, llegamos al superagente secreto, ese del que todas las mujeres se enamoran y que es sarcástico, educado, divertido y un hombre de primera. Hablamos, por supuesto, de James Bond, el agente 007.
Le felicito.
Gracias.
El señor Ramírez y sus amigos ya no molestarán más.
Sí, ahora no podrán seguir traficando en heroína para financiar revoluciones.
No vuelva a su hotel, señor. Le estarán vigilando. Hay un avión que sale para Miami a la 1.
No lo perderé, pero antes quiero terminar.
Yo creo que James Bond es la saga más longeva del cine.
Sí, y yo voy a preguntar, Rosa, Carlos, ¿quién creéis que ha sido el mejor James Bond de la historia?
Yo, Sean Connery, porque es el mejor actor.
Sean Connery, por supuesto.
Luego me parece el mejor. Y luego Daniel Craig también.
¿También? ¿Tú crees que ha sido él? Sí. ¿Y tú, Rosa, qué opinas?
Pues yo estoy...
A ti te gusta Roger Moore, yo creo.
Sí.
¿Sí?
Yo creo que para mí ha sido el más British, el más Bond de todos.
Realmente sí.
Yo creo que sí.
Si tú te refieres a British y a concepción de personaje,
claro,
real...
A mí yo el Craig, que como que no me lo creo. Son Connery, sí, porque me encanta, pero yo creo que el más British de todos es, sin duda alguna.
Sin duda, es cierto, es cierto.
Bueno, un nombre fundamental en las pelis de James Bond, evidentemente, es Ian Fleming, que escribía una novela al año. La escribía en Jamaica, en veranito. Y las ventas de, es curioso, las ventas de las novelas aumentaron en Estados Unidos cuando John Fitzgerald Kennedy, el presidente, incluyó en su lista de libros favoritos Desde Rusia con Amor. La gente dijo, a ver qué lee el presidente.
Claro.
Y a comprar.
Me lo creo.
Muy curioso, James Bond ha matado en sus películas a más de 150 hombres y se ha liado con más de 40 mujeres.
Bueno, este es un todoterreno, ¿eh?
Yo seguramente él hubiera preferido cambiarlo, ¿no? Haber matado a 40 hombres y haberse liado con
150. Sí, pero fíjate que muchas de esas mujeres han intentado matarlo.
Pues tres cuartas partes.
Se liaba y luego intentaba matarlo.
¿Por algo sería?
3 de cada 4. Bueno, ha conseguido 7 nominaciones a los Oscar y la más fructífera fue La espía que me amó, que consiguió 2. Y muy curioso, en Octopussy, un dócil cocodrilo se le escapó a su cuidador y estuvo 2 semanas invernando bajo el decorado de Pinewood.
Oye, que por cierto, ¿a que no sabéis de dónde surge James Bond? El nombre James Bond, porque claro, todo el mundo dice Bond, James Bond. Pues sale porque resulta que un día Fleming estaba buscando un nombre que no llamara mucho la atención y vio en su casa de Jamaica una guía sobre aves escrita por un tal James Bond y ahí apareció el nombre del personaje. ¿Qué diría el James Bond real?
Si hubiera sido español, hubiera sido Pepe Pérez.
Pepe también,
¿no?
por ejemplo.
Para pasar desapercibido.
Oye, ¿sabéis que los huevos revueltos son su plato favorito?
Los huevos revueltos. Qué ricos.
Por lo tanto, se deduce que no es un personaje con ningún tipo de histeria. O sea, que debe ser que los huevos revueltos es una persona completamente normal.
Revueltos no batidos, ¿no? Igual que el cóctel.
Eso. Y hemos dicho el mejor James Bond, pues el peor de todos, sin ninguna duda, fue George Lazenby. Sí. Que realmente hizo una sola película, Servicio Secreto de Su Majestad.
No sé ni quién es.
Bueno, pues uno. Y
mejor.
La única vez que lloraba porque mataban a su mujer, por eso James Bond es viudo.
Anda, fíjate.
Ahí lo tenemos.
Me he perdido yo esa parte de la historia.
¿Cómo aprendemos? Sí.
Bueno, ya le hemos dado un buen repaso al gran James Bond. Vamos a centrarnos ahora en agentes secretos más cercanos, más de casa. Y comenzamos, por ejemplo, con Mortadelo y Filemón.
¿Qué estás en Hollywood?
Ya no he ido.
Bueno, ¿se puede saber para qué he dejado yo 2 gamuzas en la entrada?
Bueno, buenísima. ¿Quién no conoce a estos maravillosos personajes del cómic creados por Francisco Ibáñez?
Yo recuerdo toda mi niñez con mi padre leyendo tebeos de Mortadelo y Filemón, que nos inculcó Mortadelo y Filemón en vena. Me encantaba Mortadelo y Filemón y todos los personajes de Ibáñez. Bueno, esta película surgió porque una vez tuvo un sueño Javier Fesser, que es el protagonista, en el que aparecían los dos personajes y decidió junto a su hermano Guillermo a hacer la película.
A ver, Fesser es el director, cuidado.
Es el director, claro. Pues hay que decir que Francisco Ibáñez estuvo de acuerdo con, aunque mucha gente dice que no tiene nada que ver con los personajes del cómic, pero que estuvo muy de acuerdo con esta historia, le pareció muy interesante, le gustó la adaptación y los protagonistas, Benito Pocino, que era cartero, y Pepe Villuela, que es Filemón, se presentó, por cierto, a Mortadelo, pero como ya estaba Benito, pues entonces tuvo que presentar a Filemón.
De todas formas, sí que es verdad que el humor es muy distinto entre lo que es la historieta y lo que es la película, ¿eh? Las cosas como son.
Sí, es verdad. No tiene mucho parecido, hay que decirlo.
Aquí me da tiempo a mí a colar a Anacleto, que la vi el otro día con Imanol Arias, King Gutiérrez. Es buenísima.
Buenísima.
Divertidísima. Alberto Romero.
Bueno.
Bueno, también tenemos en España películas de espías y muy interesantes. Una de ellas está basada en hechos reales y es El hombre de las mil caras.
Necesito 2 misiles, Sam-7. No deberías meterte ahí.
Me pagan bien.
Yo podría pagarte mejor. No puedes solo trabajar con los servicios secretos españoles.
Por supuesto, esta es una historia basada en hechos reales.
Sí, todos sabemos, con Francisco Paesa, Luis Roldán, personajes más bien oscuros de la historia reciente de España, una peli dirigida por el director de La Isla Mínima.
Sí, buenísimo. Por cierto, Alberto Rodríguez.
Rodríguez, Grupo 7, ¿no? Dirige también. El reparto es fabuloso. Marta Etura, José Coronado. Y está Carlos Santos, el que interpreta a Roldán, al que recordamos de Povedilla, de Los hombres de Paco.
Povedilla.
Bueno, tuvo que engordar, cortarse el pelo y pasar muchísimas horas en maquillaje para aparentar 10 años más.
Es que está reconocible, por cierto, ¿eh?
Sí, la verdad es que hay que decir que trasladar este tipo de películas de pícaros a la gran pantalla es muy complicado porque como ellos cuentan unas cosas que no tienen nada que ver con la realidad, nunca se sabe si lo que estás contando es cierto o no es real y como tiene que basarse en lo que ellos han contado. Pues no sabemos si ha sido una ficción o una realidad lo que ha contado Alberto Rodríguez.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de espías y de agentes secretos atormentados, que tienen un pasado oscuro, que buscan de cualquier manera la redención, y el experto número uno en esto es ni más ni menos que Jason Bourne.
Nos han hackeado. Podría ser peor que Snowden.
Tenemos reconocimiento facial.
Dios mío, es Jason Bourne.
¿Por qué ha vuelto ahora?
Hay una manifestación delante del Parlamento griego. La aprovechará para ocultarse.
Te han localizado.
Ha visto cosas, sabe cosas. ¿Y si no nos busca? ¿Y si hay algo más?
Me ofrecí voluntario por una mentira.
José, este más problemas no podía tener.
Bueno, la verdad es que Jason Bourne es un personaje atormentado con amnesia, luego la recupera en la quinta parte. Bueno, es un desastre. Bueno, no sirve ni para estudiar ni para trabajar. Bueno, pues resulta que este hombre...
Es un nini.
Está protagonizado por Matt Damon. Las tres primeras películas son muy buenas, son de Peter Greengrass, que por cierto, este director, muy bueno, sí, que digamos que como tiene un estilo tan naturalista, de hecho, la saga James Bond ha mamado de esta forma de hacer películas para hacer sus nuevas películas. Entonces digamos que incluso 007 ha copiado a Jason Bourne en su forma de actuar hasta ahora. Bueno, pues la película está basada, se supone, en hechos reales sobre un espía que cometía atentados en Europa, que creían que era un grupo de espías y realmente era uno solo, que lo hacía aleatoriamente. Ajá. Entonces digamos que en eso se motivó a Robert Ludlum, el novelista, a hacer la novela.
De esta peli lo que quiero aportar es que yo soy coleccionista de pelis en DVD y tengo todas menos El legado de Bourne. Pero,
porque es muy mala.
Pero no la he encontrado todavía, pero me han dicho que en una tienda de Carabanchel, de estas de segunda mano, que ya puedo ir.
Muy actual.
Ya por ella, ya, pero es que me ha costado encontrarla. Es que lo que quiero hacer es vérmelas en un fin de semana.
Todas.
Las cinco del tirón.
Pero es que todavía venden DVD.
Solo vi la primera, sí. Y todavía hay gente locos que los compramos.
Que la compra, vale.
O sea,
¡viva los 80!
¿Te gusta a ti esta saga, sí?
No, solo vi la primera y no me gustó mucho.
Ah, bueno.
Pero se ha comprado todo.
Quiero ver todas seguidas. Estoy un poco loco.
Por cierto, no nos olvidamos de una peli de Billy Wilder, la de Traidor en el Infierno, ¿no? ¿Os gusta?
Bueno, Billy Wilder es para mí el segundo mejor director de historia, o sea, con eso te digo todo. Una gran película.
Combinaba la comedia, la acción, todo lo hacía bien. Billy Wilder. ¿Y el primero quién es?
Kubrick.
Stanley Kubrick. No, bueno, ese general.
Y el tercero, Kurosawa. Son mi trío.
Pues mira, yo, Garci... No, está de broma. Yo los tres favoritos serían Hitchcock, Chaplin y...
Y Santiago Segura.
Y Billy Wilder. Billy Wilder, seguramente.
Oye, pues Santiago Segura, pues tendrás aquel, ¿no?
Claro. Oye, cierto, otras películas con personajes atormentados. Tenemos La vida de los otros. Tenemos otra grandísima película, El jardinero fiel.
Sí. Muy buena. Muy buena película de Ralph Fiennes, sí.
Sí, y de Rachel Weisz, una de las mujeres más atractivas de la historia.
Como se la cargan, pues digamos que el protagonista es Ralph.
Pero claro, es una gran película. Y, por cierto, toca hablar también de mujeres fatales, espías femeninas, que también las hay, que son mis preferidas. Y vamos a empezar con La espía de las espías, nada menos que con Mata Hari, una banda sonora además que es maravillosa, preciosa, que suena fenomenal.
Qué bien bailaba ella, fíjate. Pues Mata Hari es de 1931, tú fíjate, nos retrotraemos a principio del cine. Está basado en la vida de Margareta Gertruida Cele. Es una exótica bailarina acusada y ejecutada por espionaje en la Primera Guerra Mundial.
El nombre no lo tenía muy comercial, ¿eh?
No, por supuesto, Mata Hari sí que suena mucho mejor.
Desde luego.
La protagonizaba la gran Greta Garbo, que decían que era muy fría, pero era estupenda, y luego, y por Ramón Navarro. Bueno, pues la película digamos que adapta, por supuesto, al estilo hollywoodiense la vida de esta mujer, porque la vida fue tremenda, le pasó de todo. Bueno, nació en India, luego aprendió a corta edad las grandezas que podía conseguir con su belleza. Todo lo que hizo fue en pos de su propio provecho personal. Ella quiso ser modelo, no lo fue, se hizo bailarina y actriz, y a partir de ahí se convirtió en agente secreta. Fue fusilada, hay que decirlo,
has hecho el spoiler ya.
1917, por participar y prestar servicios a Alemania en la Primera Guerra Mundial.
La pillaron.
Sí, y es muy curioso porque estaba enamorada de los militares, los amaba, se volvía loca cuando veía
el uniforme.
Decía que prefería ser la amante de un oficial raso, de cualquier soldadito, que de un banquero rico. Y después ejerció como cortesana, ya pues según fue perdiendo su lozanía, pues se ve que la mujer pues se refugió en ese tipo de vida.
Bueno.
Y como curiosidad, el día que la capturaron, pidió que la dejaran ducharse y cambiarse. Bueno, pues no, cuando volvió absolutamente desnuda y repartiendo bombones a los que la habían detenido, pero no la dejaron volar, correr alegre.
Se la cargaron igualmente.
Se la cargaron igualmente. Bueno, su marido, por cierto, le arregó un pezón, hay que decir. ¿Oye? Y entonces ella jamás mostró sus pechos debido a esa razón. razón, pero él, en un ataque de celos, que tendría muchos, evidentemente, porque esta mujer era muy bella y era un poco casquivana, bueno, pues ahí le hizo eso.
Ya, bueno, pero eso no, una cosa no quita la otra.
Supuesto,
vamos.
Yo digo lo que ocurrió, no.
Menudo
estoy diciendo,
personaje,
no lo apoyo,
también
por
el marido. Bueno, una
no
vida tremenda, la de Matahari, y otra mujer fatal en toda regla es la gran Jessica Rabbit, ¿eh?
Ay, qué
la escuchamos cantar aquí en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Un pibón.
¿Un pibón?
Sí.
Todos recordamos aquí pues esta muñeca animada y cautivadora, ¿no?
Sí. Mira cómo
ahí está.
Sabemos quién canta, por cierto.
La mujer de Robert Zemeckis, por cierto. Ah. Claro que sí. Porque resulta que él se empeñó en que su mujer tenía que cantar todas las canciones de Jessica Rabbit.
Oye, pues canta fenomenal esta señora,
hombre,
¿eh?
Una voz estupenda.
Nos quedaremos escuchándola, pero tenemos que seguir hablando. Todos los dibujos de la película están hechos a mano, sin ordenador. Todavía no se había desatado la fiebre de utilizar el ordenador en las pelis de dibujos, aunque después añadieron efectos para las sombras de los dibujos, etcétera. ¿El actor principal quién es? ¿Bob Hoskins?
¿Hoskins
o el conejo Roger Rabbit?
Yo creo que a mí me gusta más Roger que Bob.
Si hay que darle el Oscar a uno de los dos, yo se lo daría
al conejo,
al gran, ¿no? Roger.
O a Mickey Mouse, porque es cierto, porque hay que decir que en esta película es la primera vez que aparecen personajes de distintas compañías y de distintas productoras. Mira, aparecen por un lado Bugs Bunny y por otro Mickey Mouse. Aparecen los dos juntos, que nunca había ocurrido y nunca ha vuelto a ocurrir. Y si precedentes porque fue en la película que digamos que inició el comienzo de una nueva saga de películas animadas que llega hasta hoy.
Y con mucho éxito,
y
además.
Con mucho éxito, sí, sin ninguna duda.
Porque estamos en un auge maravilloso de las películas
sí,
de animación.
Más que de las de espías, me parece a mí.
De hecho, Walt Disney, por cierto, que había decidido dejar de hacer animación con esta película, dijo, bueno, pues esto hay que seguir.
Dinerito.
Y mira,
se le dio bien.
Bueno, yo creo que hemos hablado de todas, ¿no?
De todas las que hemos querido hablar.
Hombre, hay más, ¿eh? Podríamos hacer un...
Por lo menos uno o dos.
Capítulo más. Dos.
Bueno, pero me refiero a las mejores, las más representativas de este género del cine de espías y de agentes secretos.
Estupendo.
Y además lo hemos pasado fenomenal.
Por cierto, Rosa, me parece que en la pinza del pelo tienes un micrófono. Ahora lo miramos.
Sí, ahora lo miramos. A ver.
Están siguiendo.
Carlos Iribarren, gracias. No, José Talavera,
gracias.
Tomaros un café.
Ahora mismo.
Y hasta dentro de un ratito.
Sí, porque si no me caigo.
Pensaba que iba a decir, tomaros un café que paga el KGB. Digo, mira Rosa ahí.
Ay, qué bien. Pues sí, mira que
Hoy hacéis doblete los dos.
Ya te digo.